paras de estar, que estás muy cerca de mí, aunque no te pueda ver. Yo sé que nada me va a pasar. Sé que vienes de otro lugar, que no te puedo tocar. Ahora lo puedo sentir. Yo sé que nada me va a faltar. Llegas como un brillo.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá. Aquí estamos en la radio de AEBU, en Radio Camacuá. Y bueno, esta semana, como todas las semanas aquí en la sala de AEBU, hay actividades y propuestas musicales para todos los gustos. Les decía que venimos con mucha música instrumental este mes, con mucho jazz, mucha fusión, mucho candombe. Por obviamente el marco del Festival de Música Instrumental, pero como es costumbre aquí en la Sala Camacuá, la programación es muy amplia en cuanto a géneros y hay jazz, como les decía, hay instrumental, hay cantautores, hay candombe y hay rock también. El rock también existe, vaya si existirá, y en la Sala Camacuá tiene su lugar. Concretamente, ustedes saben, porque hemos venido hablando con los amigos de Triciclo estos días, ustedes saben que este sábado 11 a las 21 hay una fecha compartida. Esto quiere decir que no hay telonero, no hay banda A, banda B, sino que es una fecha media, por decirlo así, entre Triciclo y Mal Yo. Los de Triciclo nos han hablado bastante bien de los de Mal Yo. Vamos a ver si esto ocurre a la inversa o no. No queremos sembrar la polémica, pero con un poco de humor, porque también a ellos les gusta a veces darle algunos toques de humor, saludamos y recibimos a un tercio de Mal Yo, a Diego. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Bien, bienvenido. Diego da Silva, guitarra y voz. Ausentes hoy, Rodrigo Camejo en bajo y Sergio Alastra, que es el baterista del trío.
Un 33,3333% de
para
la
ser exactos, para ser exactos, un 33%. Y dos tríos, ¿no?
Sí.
Tal vez haya un poco de intención en eso, se dio de casualidad. Contanos un poco la idea de la fecha esta del sábado y después charlamos.
Se dio de por conocimiento, básicamente, porque teníamos gente que se conoce en las bandas, ahora nos conocimos todos, pero teníamos gente que se conocía en la banda, y bueno, hubo un contacto ahí, casualidad que somos dos tríos, formación muy similar, dos bateritas derechos, que no es un detalle menor.
Ah, yeah,
porque cuando te toca un batero zurdo y tocas con otra banda, te querés matar.
Claro, complicado por el armado.
Hay que dar vuelta toda la batería. Pero no, en este caso digo, es muy similar a la formación.
Arman de una sola vez, digamos.
Exactamente. Un mismo backline, una misma equipación arriba del escenario. Hasta te diría que los bateristas tienen el mismo modelo de batería.
Están seriados igual.
Hay como una cosa del destino, así que bueno, ustedes tienen que tocar juntos y ahí andamos, en ese camino.
Bueno, yo decía que con pinceladas de humor, porque a ustedes les gusta mucho, cualquiera de los oyentes de Radio Camacuá que se meta en YouTube a ver algún pedacito de algún recital o cosas que hay, o algunos videitos de promocionales o algunos chistes que han grabado, se da cuenta fácilmente que más allá de ser una banda de rock, que eso es lo que nos convoca y lo que nos mueve, la música, más que nada, hay un gusto por divertirse, por pasarlo bien.
Sí, ni hablar. Surgió todo medio de casualidad también. Nosotros obviamente empezamos como una banda de música, de amigos que se conocían y empezamos a tocar. Y de repente surgió la posibilidad de tocar en la sala experimental de Malvin, esa que está ahí en la escuela, preciosa sala. Y nos dijeron tiempo antes, bueno, hay una pantalla gigante.
¿Qué quieren hacer? ¿Y si quieren hacer algo?
Y empezamos a volar. Y bueno, y empezamos metiendo un video de presentación con uno de cierre, y así empezó la cosa. Después para el próximo show ya metimos algo en el medio. El tercero ya metimos actuación en vivo, que fue un desmadre porque era video, dos temas. Video, actuación, era una cosa increíble, un recital que duró 2 horas 40, que al principio decís, suena mucho.
Es mucho, claro.
Lo bueno es que...
Si está bueno, no pasa nada.
Claro, lo bueno que fue la respuesta de la gente fue, se me pasó rápido el tiempo.
Se quedaron hasta el final, digo...
Nadie se movió de la sala, bueno, se me pasó rápido el tiempo, esa frase es... Es importante, porque si el tipo pasa volando, que pasaste bien.
Si hay algo que no podés hacer en materia humorística es forzarlo, ¿no?
Digo, claro.
O sea, de atrevido, pero si fluye o si queda bien, está bueno. Ahora, si es una cosa metida con cuña ahí...
Obviamente hubo cosas que algunas estuvieron buenas, otras no. Como en todo,
pero
¿no?
Pero eso es ensayo y error.
Exactamente.
Es probar lo que anda y...
Exacto. Entonces, como que en un momento nos fuimos un poco... De hecho, hay muchos videos, hay más videos de chistes y de cosas que de música. Ahora estamos por largar un video dos videos.
De los temas del disco.
De un tema del disco.
Justamente, a propósito del disco en que lo mencionamos, Estamos en Problemas, se llama el disco de Mal Yo, que sospecho va a estar el sábado disponible para poder comprarlo acá durante el show, el sábado 11, aquí en la sala Camacuá, un disco con 12 temas que suena muy bien, está bien hecho. Quiero decir que a veces las primeras experiencias de grabación de una banda o son un demo o unas maquetas que están ahí más o menos, o sirven para mostrar, pero no de repente para emitir por radio, capaz, pero sin embargo
la verdad estamos muy conformes con el resultado
acá,
del disco.
Acá suena la cosa, ¿no?
Sí, estamos muy, muy conformes.
Contanos un poco del disco, ya que lo mencionamos.
Bueno, disco...
Estamos en Problemas de Malyo.
Bueno, del disco ya el humor está implícito ya en la tapa, ¿no? La tapa y contratapa, que bueno, después lo podremos subir también para que lo vean.
Sí, señor.
Y también tiene algunas cositas en el disco propio, ¿no? Entre tema y tema, de repente puede aparecer alguna cosa. Pero el disco, la parte musical, digamos, lo grabamos en Estudios Arizona, con Frank Lampariello y Federico Langwagen. Hicimos todas las tomas, la edición la hice yo. Y lo masterizamos con Living Room,
con Restucci. Toda gente que sabe, eligieron.
Sí, menos el que lo mezcló.
Está bien. Pero vos te manejás, quiero decir, te gusta meterle mano, editar.
Me encanta, lo vivo, es una pasión, ¿viste? Es una cosa que... Mi señora está loca y contenta, pues me llevo los...
Me imagino.
¿Todavía seguís con eso?
Contanos un poco de la historia de la banda. Vos decías que, bueno, que arrancaron... La típica, ¿no? Muchas veces como grupo de amigos, de repente como banda de garage, por decirlo así, tocando para ustedes, pero en algún momento dieron el pasito, digamos, y sospecho, no sé si lo dijeron o les pasó, vamos a mostrarnos, vamos a tocar en algún bolicho, vamos a tocar en algún...
Fue un estilo así.
¿Cómo fue el proceso?
El proceso es que, por ejemplo, con Sergio, el baterista, nos conocíamos de una banda llamada La Cochera, que él tocaba la batería y yo tocaba el teclado y la guitarra, tocaba las dos cosas. Y en determinado momento dijimos, para hacer un grupo de covers. Entonces se fue. El otro guitarrista Martín Bernasconi a tocar el bajo, Sergio en la batería y yo en la guitarra y la voz. Hicimos un trío de covers. Llamaba La Planta Carnívora y empezamos a tocar en unos boliches.
¿Qué tocaban ahí?
Covers, yo qué sé, Clapton.
Del rock, digamos,
de rock, Clapton, yo qué sé.
Clásicos del rock.
Clásicos del rock. Y bueno, y un día yo ya tenía un tema que había hecho para La Cochera, lo empezamos a hacer, Sergio sumó otro, yo sumé otro y así fue. Y de repente surgió la posibilidad de tocar en La Paloma, el Teatro de Verano, un festival que se hizo ya en el año 2009.
Ahí va.
Tocamos, y bueno, después Martín por problemas personales no pudo seguir. Y apareció Rodrigo también por conocido mío, de que laburaba en un estudio y él apareció en una banda y bueno... Conocido de la música. Y apareció, se incrustó, entró, encajó perfecto y acá estamos hasta el día de hoy con esta integración que ha ido cambiando el estilo de la banda, ¿no? O sea, al principio teníamos, era exclusivamente rock, exclusivamente rock, rock pop, ¿no? Pero más pesadito,
más power trío. Y todos los tríos son power trío a veces, ¿no? Parece, pero en este caso es verdad, digo,
sí. Más encajado, más específico hacia el rock dirigido, ¿no? Pero fue el disco lo hizo cambiar mucho a la banda, porque en el disco viste que cuando te metes en el estudio que le metes una cosa, que le metes otra, que uy, acá puede quedar bueno esto,
más si tenés tiempo para trabajarlo o editarlo, como en tu caso,
exacto, de repente mezclarlo. Tenés otra libertad, entonces ahí ya cambió un poco el sonido, viste. Si bien es rock, el disco tiene algunas cosas.
No, claro, pero es un rock, para mí, ¿no? Definido, pero amigable, ¿no? En el sentido de no necesariamente hay que ser del palo del rock, como se dice, para poder disfrutarlo. Podés disfrutarlo el disco o podés, yo me imagino, ver un show de ustedes a las 3 de la mañana en un boliche y va a estar bien también, va a ser divertido. ¿No? Más allá de ser rock, que a veces... aburre al resto del público, no es el caso, ¿no?
Claro.
Y hay experiencia. Bueno, tocaron aquellas vueltas en La Paloma, en la Experimental el año pasado. Y ¿Han tenido boliches?
En boliches no mucho. No mucho. Tocamos, mira, de las primeras.
Porque ahí es otra cosa, ¿no?
Es otra historia. Ya no es tan sencillo. Y aparte que tampoco nos manejamos mucho en la noche, ¿viste?
Claro. No es sencillo sonar, no es sencillo armar, no es sencillo.
Nosotros apostamos mucho.
Es sencillo no perder a veces.
Claro. Nosotros apostamos mucho hemos hecho muchos shows solos. Te diría que es la primera vez, casi que sin. No, que una vuelta tocamos en Argentina y sí, porque íbamos a ser parte de un espectáculo que tocábamos con 5 bandas más de Argentina.
Claro.
Que después podemos a hablar de eso.
Sí, sí.
¿Cuándo
fue eso?
Eso fue en junio del 2013, si no me equivoco.
¿Y cómo se dio? ¿Te invitó a algún conocido de allá?
Nosotros trabajábamos con un amigo que nos daba una mano en todo el tema de manager y todo eso, mientras pudo, nos ayudó. Y hizo un nexo con la gente del Emergente Pub de Buenos Aires. Surgió la posibilidad, obviamente costeándonos todos nosotros, pero era una experiencia que queríamos tener y ver cómo funcionaba. El mercado argentino es distinto, es...
Hay más escala, las cosas son más grandes.
Exacto,
más oferta,
es otra cosa. Y tuvimos la experiencia también de ese mismo día. Ese día, por ejemplo, no hicimos nada de humor, ¿viste? Porque era muy difícil, con 5 bandas más, toda una infraestructura, a pesar que había pantalla y todo, pero... Pero era más música, ese día fue música.
Bueno, ¿y vos cómo te ves a vos mismo y a la banda en la escena, por decirlo así? Porque no son chiquilines,
no.
¿Verdad?
No.
¿Qué edad tienen más o menos?
Y yo tengo 38.
30 y pico largos, los otros también.
Sí, ¿no?
Con esto quiero decir que has visto pasar mucha agua bajo el puente, ¿no? Desde tu adolescencia, que
habrás
empezado a escuchar con la musiquita.
A los 13 años.
Como todo el mundo, hasta ahora han pasado 25 años de rock adelante tuyo, de rock uruguayo, por decirlo así.
Sí.
Y has visto de todo, ¿no? Has visto crecer, inflarse algunas oleadas del rock uruguayo, después pincharse algunas de esas burbujas,
también
bajar, subir, crisis para acá, o ¿cómo te ves en toda... Y a la banda, ¿no? En ese escenario, siendo aún una banda por decirle así, emergente o aún no muy difundida.
Sí. Mirá, es un país complejo y es chico, es un mercado muy chico. Y además estamos, creo que, invadidos por un montón de otras músicas de afuera. Y mismo acá también, seamos sinceros, el rock no es...
Está muy segmentado.
Está muy segmentado, ¿viste? Claro. Acá hay otro tipo de música que, vamos a hablar, claro, el fenómeno tropical, ahora otros derivados que han salido, la cumbia cheta y todo eso, que son mucho más masivos
o incluso dentro,
y tienen mucho más espacio.
Claro, incluso dentro del rock, a mí, Diego, siempre me llama la atención, o me gusta mucho, por ejemplo, yendo en el ómnibus o caminando por mi barrio, por del centro, por el lado, ponerle oreja a lo que suena en la calle, en la vía pública. Lo que escuchan los tipos de los puestos. En
camiones.
Claro, los tipos. Y suena. La cumbia cheta, los géneros paratropicales, por decirlo así.
¿No te pasa que a veces vas por la calle, escuchás un auto escuchando rock y,
no,
y
claro,
parás la oreja?
No, te digo, lo otro que suenan son los Redondos.
Ah, sí.
Todo el tiempo, si te fijas. De repente vas por una cuadra y tenés 4 o 5 con los tropical, con la cumbia, todo eso. Y el que escucha rock está escuchando a los Redondos. Con suerte está escuchando después los Buitres o la B. Pero hay como... Es raro eso, ¿no?
Sí. Ojo, no es una crítica.
No, es una descripción.
Claro, cada uno tiene derecho a escucharlo.
Pero claro, ¿no? Lo que estamos pintando la aldea, claro, decir, en este sentido, ¿no? Que me imagino que... Si es difícil que suene No Te Va a Gustar o La Vela o Los Buitres porque suenan los Redondos en la calle, ¿cuánto más difícil será para una banda chica o emergente?
Sí. Yo creo que el secreto de La Vela y No Te Va a Gustar es que pegaron el salto hacia afuera, ¿no?
Y entonces son más vistos también como un reconocimiento.
Yo tengo muchos shows en Buenos Aires.
Y
por toda América.
Claro, pero sin embargo, acá, ahora, para llenar un velódromo, un telotero, les da un laburo. No es como antes, que era jugar y cobrar. No, ahora hay que remar.
Y bueno, imagínate si a esos nenes
les cuesta
a nosotros.
Y
es complicado. Con respecto a los seguidores, hoy está mucho el tema de las redes sociales, ¿no?
Claro.
Tenés que apostar mucho.
A veces el laburo está ahí en el mano a mano.
Y es un laburo. Es como vos decís, tiene que estar. Y permanentemente estar dando algo.
De repente
algo.
Antes era trillar las radios o mandar demos. Bueno, ahora es agarrar.
Hoy lo podés hacer de tu casa. En ese sentido tenés cierta facilidad.
Obvio.
También podés hasta pagar cierta publicidad para que tu publicación llegue a más personas. No te garantiza que.
O a las indicadas, nada, de repente. Capaz que
no, puedes sectorizarlo y todas esas historias. Pero yo lo que creo que ahora con el tema de las redes sociales, vos lo que tenés que estar, siempre estar dando algo.
¿Y cómo es el la pregunta un poco general, pero cómo es la vida del músico independiente? En este sentido, digo, a veces la independencia de una banda. En verdad no es una actitud ni nada, sino que es una... sos independiente porque no podés ser mainstream, porque no te da el paño, porque no tenés los recursos. Pero a veces la independencia, más allá de ser una cuestión económica o de mercado, también es como una actitud, una postura, ¿no? Me da la sensación que en ustedes... Hay es una banda que se autogestiona, ¿no?
Sí, absolutamente.
En el sentido es independiente.
Sí.
Hay algo de necesidad, pero hay algo de postura. ¿Cómo entenderlo eso?
Yo creo que es un poco de necesidad. Porque no... A ver, el disco lo hicimos nosotros, el arte lo hicimos nosotros, la fotografía, todos nos manejamos con gente que nos da una mano y todo así. Bien autogestión.
Abaratando costos y
lo más posible.
Y ahorrando explicaciones. También hay gente que más que te conocía de repente.
Exactamente. Gente que siempre está, viste, eso está bueno también.
Claro.
Pero sí, el disco lo sacamos independiente, pero por ejemplo también ahora nos enteramos hace poquito que te genera ciertas trabas también. Por ejemplo, nosotros nos gustaría poner el disco en Spotify, por ejemplo. No, tenés que tener un sello.
Tenés que tener un sello de editorial, claro.
Exacto. Entonces ahora entramos en conversaciones con un sello para ver la posibilidad de editarlo para poder estar ahí. Pues tenés que estar.
Exactamente.
Tenés que estar.
Y la parte de postura, digamos, obviamente la independencia, sospecho, te debe dar una libertad absoluta en materia artística, en materia de publicar un disco como te guste a vos, de que suene como vos querés y cuando sea tu tiempo y no los tiempos de un contrato, lo que fuera. y debe tener sus ventajas y sus desventajas, sus costos también, ¿no?
Sí, nosotros no hemos pasado por la experiencia de trabajar con un sello, por lo tanto desconozco todo ese mundo.
Ahí sospecho que
lo tengo escuchado, oído, ¿no?
Poniéndote en un sello, por lo menos probablemente estés en las vidrieras o en la batea, al menos de las disqueras. O por lo menos estés en una lluvia de mails y de pedidos de notas en los medios. Es eso, más que otra cosa.
Sí,
¿no?
sí. Porque, estás más en exposición, claro, ¿no? Estás un poco más en exposición.
En ese sentido. Así que bueno, entonces tiene ventajas y problemas, ¿no? La independencia, quiero decir.
Sí.
El equilibrio de eso es complicado.
Es complicado. Como decís vos, tenemos que hacerlo por una cuestión de necesidad. Claro. No tenemos para pagarle un manager que nos gestione
profesionalmente, claro.
Profesionalmente no, o sea, lo hacemos a criterio nuestro y a gusto nuestro, y bueno, el día que aparezcan otras exigencias, veremos.
Ahí verás. Por esto mismo que estamos charlando con Diego da Silva, que por si usted recién se engancha, es uno de los integrantes del trío Mal Yo toca este sábado, acá en la Sala Camacuá, junto a Triciclo, otra banda amiga, y otro trío también con quienes ya charlamos esta semana. Te decía, Diego, que por esas y otras razones está bueno lo de la Sala Camacuá, porque es un lugar que de por sí es muy lindo, digo, es... ¿Tuviste ya? ¿Pudiste ver?
La vi por fotos.
La viste por fotos. Ahora, hoy es jueves, antes del sábado te prometo que te acompaño ahora a hacer una recorrida, porque está muy bien, digo, es un teatro muy lindo, con una escala de 260 lugares, que está bueno. Si se llena, está fenómeno.
Sí.
Igual una sala de esas, banca una fecha que de repente no esté a full,
claro.
Porque hay una cuestión como de intimidad, un buen escenario, un buen sonido, buenas luces. La gente de Sala Camacuá, además, apoyan con algunos afiches. Hay como algunas, no sé, ventajas, pero hay como alguna cuestión que no es fácil de conseguir de repente si tenés que producir una fecha propia o tomar un riesgo donde todo puede ser un costo para la banda.
Y generalmente, ¿no? Siempre tenés costos previos.
Obvio,
que, bueno, después, en el caso, por ejemplo, nosotros tocamos en la Experimental, nosotros nos encargamos de toda la venta de las entradas, la hacemos nosotros.
A pulso, digamos.
A pulmón. Sí, claro. A pulmón. Claro. Y mandando mails y esto, che, no vas a ir, no sé qué.
Peleándole
a
la claro.
Sí.
Bueno, a propósito de eso, la audiencia de Agenda Camacuá ya lo sabe, pero no está de más recordarlo. Todavía, hoy es jueves, se pueden comprar anticipadas en Ticantel, 250 pesos. Para ver a estas dos bandas, y si no, en la boletería se da una vuelta por acá por Sala Camacuá y también les van a vender la entrada allí. Bueno, te propongo, hagamos una cosa. Sé que tenés que ir al ensayo ahora dentro de un rato, los últimos ensayos previo a lo del sábado. ¿Te animás a seguir la mañana charlando un rato?
¿Cómo no?
Y mañana hablamos un poco más del disco, escuchamos algún tema más y nos das algún adelanto de cómo va a ser el show.
Aquí estaremos.
¿Parece bien?
Bueno, perfecto.
Amigas y amigos, esta es la primera parte entonces de la charla con Diego da Silva, guitarrista y cantante de Mal Yo, una de las dos bandas que le van a poner rock and roll a la noche del sábado para sacarse el frío de la mejor manera. Por más que estamos a metros de la Rambla, el frío no va a ser problema porque la temperatura musical
va a subir.
Va a estar buena, ¿eh? Nos vamos con música de Mal Yo.
Ya no vendrás por mí, lo sé, por la noche. Ya no vendrás por mí, lo sé, lo sé. Una mentira más dejó nuestra casa en penumbras. Ya no vendrás por mí, lo sé, lo sé. Solo me queda decir adiós, adiós. Solo me queda decir adiós, adiós. Ya no vendrás por mí, lo sé. Ya no vendrás por mí, lo sé, lo sé. Es la oportunidad de abrir las ventanas del alma. Ya no tendrás.
ser. Ya no, ya no. Solo me queda decir adiós, adiós. Solo me queda decir adiós, adiós. Ahora es tiempo de desolación. En mi corazón y no puedo ver las cosas como ayer. Ya no hay tiempo que perder. Tengo que mirar adentro mío. Oh, 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 yeah.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.